Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de tu cita de lunes, comenzando la semana, 19 de agosto del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Todavía nos queda una hora completa para compartir, así que les invitamos a que mantengan la sintonía, gracias.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Niega el gobierno de las Bahamas haber admitido que se cometieran abusos contra los balseros cubanos retenidos en un centro de detención para inmigrantes.
Fue retenido en el aeropuerto de La Habana el miembro del grupo Omni Zona Franca, Luis Eligio Pérez, al negarse a ser requisado por las autoridades aduaneras.
Advierte al diario alemán Bild que la red terrorista Al-Qaeda estudia atentar contra trenes europeos de alta velocidad.
Y afirma senadora argentina que la etapa de los esposos Kirchner en el país ha terminado.
Seguidamente las informaciones. El gobierno de Bahamas negó este domingo haber admitido que se cometieran abusos en contra de los inmigrantes cubanos, al tiempo que negó la autenticidad de un video en el que se observa a un supuesto funcionario pateando a hombres tendidos en el suelo.
Las autoridades de Bahamas aseguraron que hasta ahora no han recibido la oferta de Panamá para dar asilo a 19 cubanos y que repatriaron recientemente a 24 que se encontraban en sus centros de detención.
El ministro de Exteriores e Inmigración, Frederick Mitchell, acusó a manifestantes en Miami, fundamentalmente a miembros del exilio, de provocaciones y amenazas en contra de los funcionarios del consulado. Bahamas agregó que 20 cubanos serán repatriados en un tiempo breve y a 18 se les ha otorgado asilo.
Luis Eligio Pérez, del grupo Omni Zona Franca, fue retenido en el aeropuerto de La Habana luego de negarse a ser requisado por funcionarios aduanales. Adabalda conversó con él y nos explica.
Dentro del arte se le conoce como Luis Eligio de Omni. Sin embargo, en Cuba podría estar siendo considerado como algo más, debido a que cada vez que sale al extranjero, los funcionarios de la aduana lo detienen y lo requisan minuciosamente.
Cada vez que yo salgo de Cuba y que regreso, soy detenido en la aduana y soy registrado minuciosamente por el servicio de aduana.
Este sábado, Luis Eligio, procedente de una gira artística por Polonia y Francia, se negó a ser revisado en una habitación privada del aeropuerto.
Yo me negué a entrar, a ser revisado en un cuarto privado donde siempre me introducen cada vez que regreso. Dije que era una humillación. Ellos me decían que me habían seleccionado al azar. Yo les digo que no me están seleccionando al azar, que me están seleccionando porque es una orden de la seguridad del Estado.
Debido a su resistencia, fue multado, retenido por varias horas e incluso amenazado con años de cárcel.
Fui multado con 500 pesos por resistencia. Me amenazó, el oficial del aeropuerto me decía que no, que era una amenaza. Me decía que sí cuando él me mostraba una ley donde decía que podía ser introducido en prisión de 1 a 3 años.
El joven artista afirma que hacía uso de su derecho como ciudadano cubano y que las medidas tomadas en su contra se debían principalmente a su activismo y al ejercicio de su libertad de expresión.
Yo creo que se me registra por problemas de conciencia, se me registra por mi activismo y se me registra por mi libertad de expresión.
Omni Zona Franca es un colectivo de múltiples disciplinas artísticas, cuyos miembros se desplazan libremente entre diferentes formas de expresión como el arte, la música, poesía, teatro y danza. Han sido definidos como una experiencia de vida que surge de las entrañas de la ciudad, de sus calles, sus olores, sus gritos, su música, sus voces, a través de una generosa y anárquica felicidad con sabor local. Adabalda, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:05 y la policía detuvo el domingo en Caimanera, Guantánamo, a dos damas de blanco que pretendían asistir a la misa de la iglesia de Santa Catalina de Ruisi, en la capital provincial. Rosaida Ramírez Matos, líder de la agrupación en esa zona, amplía la información.
En la mañana de hoy hubo un operativo policial alrededor del parque de la iglesia, tres maquinistas patrulleras y un efectivo de la seguridad del Estado asediando alrededor de la iglesia en cuanto se terminó la misa. Dos detenidas, la muchachita de Caimanera, Vilma Reinera Costa y Giselle Turiño Curbelo, fueron las dos detenidas. La bajaron en dos ocasiones de las dos guaguas que se montaron, una a las 5 de la mañana y otra a las 6 de la mañana. Y las mismas fueron trasladadas en una patrulla hasta la unidad donde reside el oficial de la Seguridad del Estado, Luis Terrero Gainza, alias Deni. A las 9:15 por ahí más o menos fue que ya habían llegado a la casa, que la soltaron, ¿no? Allá en Caimanera.
El diario alemán Bild informa hoy que la red terrorista Al-Qaeda estudia atentar contra trenes de alta velocidad europeos. El Bild, que cita fuentes de la Agencia de Seguridad Nacional, publica que los servicios secretos estadounidenses interceptaron una llamada telefónica entre dos miembros de alto nivel de la red terrorista.
Según el periódico alemán, los expertos de la NSA estiman que las posibles acciones de sabotaje se comentan en vías, en el tendido eléctrico y con explosivos en túneles de trenes rápidos.
No obstante, el Bild dice que el Ministerio del Interior alemán ha asegurado no tener constancia de nuevas alertas de seguridad para el sistema ferroviario y que no ha incrementado la vigilancia.
El diario alemán destaca que el asunto principal de la conversación entre los dos miembros de la red islamista fue la de poner en marcha una serie de atentados contra el sistema ferroviario europeo.
A raíz del aviso atribuido a la NSA, las autoridades alemanas han reforzado la seguridad de sus trenes, estaciones y rutas en las últimas dos semanas con varias medidas invisibles, según el Bild.
Exactamente a las 8:07 y el senador argentino asegura que en su país la etapa de los Kirchner ha terminado. Los detalles con Juana Isa.
Desde Buenos Aires, Argentina, la senadora Cornelia Smith asegura que la etapa de Cristina Fernández de Kirchner ha terminado.
Creo que es que se está terminando con este relato que la presidenta ha tratado de imponer. Creo que el electorado argentino ha sido sensato, que no se dejó llevar por un aparato propagandístico que le trataba de transgiversar la realidad, sino que se dio cuenta, porque lo ha venido sufriendo, en especial el tema de la inflación que reina en nuestro país, la alta inseguridad, y sobre todo creo que también que el argentino no quiere el totalitarismo, no le gusta las personas que no son flexibles y que van marcando de una forma muy arbitraria por dónde se tiene que ir. Así que creo que este resultado va a ser el mismo en octubre. Quizás se pueda profundizar en alguno a otro lugar, pero no creo que varíe.
¿Hay alternativas a la presidenta?
Sí, desde ya las hay. Lo que sí ha marcado estas elecciones, que posiblemente la alternativa para el 2015 en gobierno nacional provenga también del peronismo, o de un partido aliado al peronismo.
Juana Isa Martín, Noticias.
Las autoridades mexicanas confirmaron este domingo la detención de Mario Ramírez Treviño, conocido como X-20 o El Calvo, integrante del Cartel del Golfo. Así lo dio a conocer Eduardo Sánchez, portavoz de la Oficina de Seguridad del Gobierno Mexicano.
El ejército mexicano capturó en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, a Mario Armando Ramírez Treviño, presunto líder de un grupo criminal acusado de cometer delitos contra la salud, secuestro y crimen organizado, entre otros. Es considerado como uno de los principales responsables de la violencia generada en el estado de Tamaulipas. Esta persona se caracterizaba por el uso de la violencia extrema. Es, asimismo, el probable responsable de haber ordenado ataques con armas de fuego y explosivos en contra de instalaciones y miembros de corporaciones policíacas, causando la muerte de varios de sus elementos.
El Papa Francisco hizo hincapié el domingo en que la fe y la violencia son incompatibles. Nuestra colega Adabalda tiene los detalles.
Durante su rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco dijo en el Vaticano que la fe y la violencia son incompatibles y que la verdadera fuerza del cristianismo radica en la verdad y el amor.
Así
que la palabra del Evangelio no autoriza el uso de la fuerza para difundir la fe. Al contrario, la verdadera fuerza del cristianismo es el poder de la verdad y del amor, que lleva a renunciar a toda violencia. Fe y violencia son incompatibles.
Fede e violenza sono incompatibili.
El Papa recordó en sus oraciones a las víctimas del desastre de un ferry en Filipinas, en el que al menos murieron 32 personas y 170 continúan desaparecidas.
Voglio chiedere una preghiera per le vittime dell'affondamento del traghetto nelle Filippine. Anche per la familia, tanto dolor.
El sumo pontífice también oró por la paz en Egipto. Les pido también que sigamos orando por la paz en Egipto, todos juntos. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Más de 700 personas han muerto en Egipto en los últimos 4 días. Como es costumbre, Francisco terminó deseando a todos un buen domingo. Adabalda, Martín Noticias.
El primer ministro británico David Cameron solicitó a la Unión Europea que investigue con urgencia las inspecciones fronterizas españolas al tráfico que entra en el enclave británico de Gibraltar y que han resultado en largas demoras.
El primer ministro llamó al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, para exponerle las preocupaciones de que esas revisiones infrinjan las reglas del bloque sobre el libre tránsito.
La oficina de Cameron dijo el viernes que este solicitó a Barroso que envíe un equipo de observadores de la Unión Europea cuanto antes a la frontera entre Gibraltar y España para compilar evidencia.
España reclama desde hace mucho tiempo la soberanía de Gibraltar, un enorme peñón ubicado en la entrada occidental al mar Mediterráneo. Ese pequeño territorio es fuente ocasional de fricción diplomática entre Madrid y Londres. Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana, de aquí a las 8:30, tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Sí, señor, a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a conversar acerca de lo que nos brinda hoy nuestra página de internet, martinoticias.com. También, claro, estaremos conversando con Lucy y escuchando otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana, en vivo, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y más del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical se ha desarrollado entre las costas de África y las islas de Cabo Verde. Esta onda tropical está acompañada de nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y se está moviendo al oeste a 16 kilómetros por hora. Las condiciones que rodean esta onda no son favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas. También es interesante una hondonada que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del Golfo de Honduras. Para hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en Pinar del Río, la Isla de la Juventud y La Habana. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el año 2008, el cubano Jordanis Ugas, logró este último fin de semana su victoria número 15 en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos, al derrotar por decisión unánime en 10 rounds al estadounidense John Williams en combate efectuado en el River Resort Casino en Atlantic City, estado de New Jersey. John Stewart y Lane Carter vieron ganar al santiaguero 98 por 91, mientras que el tercer juez del combate, Larry Layton, le dio la victoria al santiaguero 98 por 96. De esta forma, el santiaguero acumula 15 victorias, ganó hasta el momento 7 por la vía rápida, y la única derrota fue ante el mexicano estadounidense Johnny García el 23 de marzo del año 2012. Ugas se perfila como un futuro campeón mundial en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el pelotero venezolano Miguel Cabrera disparó su jonrón número 40, impulsó 3, llegó a 120 y su equipo de Detroit se mantuvo en primer lugar por la división central de la Liga Americana al disponer 6-3 del Kansas City. Por Detroit, el cubano Brian Peña disparó su doble número 9, impulsó una y anotó una. Y otro cubano, el torpedero José Iglesias, disparó un doble, un sencillo y anotó una carrera. Por su parte, el cubano Kendry Morales conectó un sencillo en el triunfo de su equipo del Seattle 4-3 ante los Vigilantes de Texas. Aquí en Miami, los Marlins de Miami derrotó 6-5 a los Gigantes de San Francisco. El cubano Adeyemi Echavarría conectó un sencillo e impulsó una. El Baltimore le ganó 7-2 al Colorado. El Atlanta 2-1 a Washington lo perdió al cubano americano Gio González, ahora con 7 triunfos y 6 fracasos. Filadelfia dispuso 3-2 de los Dodgers de Los Ángeles. El Pittsburgh sucumbió 4-2 ante el equipo de Arizona en 16 entradas. Tampa le ganó 2-1 al Toronto. El cubano Yonel Escobar disparó un sencillo y su doble número 19, mientras que el Milwaukee perdió ante el Cincinnati 9-1. Los Medias Blancas de Chicago 5-2 al equipo del Minnesota. El cubano Alexei Ramírez conectó un sencillo, un doble y un jonrón. En tanto, el San Luis logró éxito de 6-1 ante los Cachorros, encuentro en el cual John Jay, el cubano americano, disparó su jonrón número 6 e impulsó 4. Y finalmente, el equipo del Houston derrotó 7-5 al California y el San Diego 4-3 a los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Advierte el diario alemán Bild que la red terrorista Al-Qaeda estudia atentar contra los trenes europeos de alta velocidad. Y afirma senadora argentina que la etapa de los esposos Kirchner en la Argentina ha terminado.
Exactamente las 8:19 de la mañana, y como de costumbre a esta hora damos un vistazo por acá a lo que nos brinda hoy nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Que además de que usted nos puede escuchar en vivo en esta página martinoticias.com, también tiene reportajes de mucho interés. Aquí tenemos reportajes que desarrolla la información de la caída del atletismo cubano en Moscú. El resultado es por tanto negativo, o sea, es negativo en un momento especialmente controversial tras los problemas con Dairon Robles. Otra información desarrollada en esta página, tenemos que más de 200 damas de blanco marchan en Cuba, eso fue ayer domingo, a pesar de la represión. Cubanos en Madrid rechazan nominación de Ziegler a la ONU. También tenemos que amenazan con desalojo a familia de pelotero desertor. También decomisan alimentos a abogado al regreso a Cuba, su regreso a la isla, donde estaba participando en una reunión en el extranjero. Repatriados 24 cubanos de los detenidos en Nassau, esta es otra de las informaciones que desarrolla en nuestra página martinoticias.com. Describe Berta Soler el hostigamiento contra damas de blanco en la zona de Matanzas, allá en Cárdenas, Matanzas. Maduro sigue la política injerencista de Hugo Chávez, otra información de América Latina que desarrolla en nuestra página martinoticias.com. Así que, ¿qué te parece, Lucy?
Bueno, que vamos a invitarlo, que está completa con noticias de Cuba, del mundo, arte y cultura, ciencia, y las personas que, pues, que tengan acceso a la internet y quieren navegar a través de un sitio seguro, pueden hacerlo a través de batazo.info y allí buscar martinoticias.com. Y si tiene directamente el acceso a martinoticias.com, bienvenido, nos van a escuchar sin ninguna interferencia. Y están van a encontrar reportajes acompañados de videos y escuchar en vivo televisión y radio Martí.
Esa es la cosa.
Todos invitados.
Seguro, gracias.
Y ahora nos vamos a los números ganadores de la Lotería de la Florida del día de ayer, que vamos a repetir que en la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 8, 16, 22, 31 y 33.
En cuanto a Play 4 fueron dos numeritos, o sea, dos sorteos con cuatro números. Primer sorteo los números fueron 7334, 7334 y segundo sorteo los números fueron 7340. Oye, cómo se parecen los números, increíble, 7340.
En el Cash Tree tenemos 008 en la tarde y 657, 657 en la noche. Ojalá que se hayan empatado con algún numerito.
Tú sabes, hoy está de cumpleaños una de tus... tiene un problema en la televisión que yo sé que tú seguías y que tú, si no estabas en casa, lo grababas. Estamos hablando de Laura Bozzo, abogada y presentadora de televisión peruana.
¡Ay, qué abusador! Eso es mentira, eso es una calumnia.
Nació en el año 1951... Happy birthday, Laura.
Bueno, pero no te voy a negar que alguna vez la vi, porque tú sabes que en varias obras de teatro se hizo la parodia de Laura, así que había que aprender un poquito cómo ella se desenvolvía y todo.
Era señorita Laura, ¿no?
Era señorita para Laura. Que me comprara un carrito de lonche, de eso era lo que ella le regalaba a la gente para que encaminara su vida.
Sí, claro.
Hasta que después se armó todo aquel, hubo un escándalo con respecto a eso.
Sí.
¿Te acuerdas? Hace unos años atrás, de hecho, el programa pues cambió de cadena, cambió de canal, porque se decía que aquello era... Era una complicación.
Sí,
pero también estuvo involucrada cuando el gobierno, cuando el caso, creo que fue de Montesino que estuvo involucrada. Bueno, el caso es que con sus detractores o lo que sea, Laura se hizo famosa entre todos, entre las cosas que se distinguía es que casi los panelistas de Laura ninguno tenía dientes, entonces todo el mundo llamaba mucho la atención, todos los panelistas que llegaban no tenían dientes.
No tenían dientes, era una cosa que había que seguir la pauta, esa como un denominador. Pero mira, hay una cosa interesante en televisión en vivo, Lady Gaga in Times Square.
Sí, pero como está Lady Gaga vestida como una persona normal, es irreconocible.
No la conocía.
Es una muchacha como una mujer joven, no tiene absolutamente ningún maquillaje del que ella acostumbra,
no tiene,
no tiene peluca ni el bistec en la cabeza, es una muchacha normal. Estoy segura que Lady Gaga sale hacia la calle y no necesita ningún paparazzi. A nosotros nos costó trabajo identificarla.
Me tuve que poner los espejuelos.
Sí, y mirar otra vez y leer lo que le llaman el súper, el letrero que ponen debajo, que están entrevistando allá en el Times Square a Lady Gaga.
New York.
Entonces está...
Pero fíjate, se ve muy bien, ¿no?
Se ve bien, pero es sí. Una muchacha, como dicen aquí los americanos, la vecina de al lado, no es absolutamente una mujer que tenga...
excéntrica.
No, ni que tenga una belleza extraordinaria, ni vestida... está vestida como una persona normal.
Sí.
Bien, con ropa de calidad, muy bien vestida, pero digamos que está vestida, podríamos describir como una muchacha que trabaja en una oficina o algo así. Esta es la descripción que
sí,
da.
Sí, señor. No,
y si no, no leemos que ahí es que están entrevistando a Lady Gaga, no nos enteramos.
No,
porque
no la conocía, ¿no?
No, ni los grandes ojos maquillados, nada. Es una chica como de una oficina que está entrevistando y de pronto Oscar y yo nos miramos.
Es verdad.
Y no caíamos. Sí. Como puede cambiar... la gente cuando se hace un maquillaje especial para salir en cámara y otro absolutamente normal. Uh-huh. Y hay personas que aunque no estén maquilladas, tú las identificas. Pero hay personas como este caso.
Claro, pero déjame decirte, yo creo que está ataviada acorde con las circunstancias. Está con unos periodistas allí conversando, con una sala, parece una sala de estar. Y yo creo que no se prestaba ese escenario para andar con todo ese tipo de esos tacones tan altos, ese bisté en la cabeza, esa...
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti... Nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana. Nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 de la mañana. Estamos entrando en la última media hora de esta cita de lunes, comenzando la semana 19 de agosto del 2013, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Media hora nada más que nos queda para compartir, pero llena de informaciones, así que mantenga la sintonía.
Seguro, gracias. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Más de 200 damas de blanco asistieron a misa el domingo en diferentes iglesias de Cuba para orar por los presos políticos y la libertad de Cuba.
Rechazan exiliados cubanos la nominación del diplomático suizo Jan Ziegler al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Arrestaron las autoridades británicas por varias horas al compañero de un periodista que recibió documentos filtrados por el ex analista de inteligencia Edward Snowden.
Y al menos 32 peregrinos murieron en la India arrollados por un tren. Bueno, por lo que tenemos en el estudio a Jorge Jauri. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Oscar. Buenos días, estimados oyentes. Esta mañana le damos la bienvenida a Ricardo Quintana, enviado especial a Nassau para cubrir las gestiones que hace en Bahamas desde hoy, el enviado del gobierno de Panamá, Guillermo Coches, y el empresario cubano-americano Raymond Molina, a favor de un grupo de cubanos detenidos en las Bahamas. Buenos días, Ricardo.
Bueno, buenos días, Jorge, para ti y para todo el equipo que hace posible esta conexión. Bueno, efectivamente, ya tú lo decías, estamos aquí en Nassau, en Bahamas, y bueno, en breve debe arribar al aeropuerto de esta ciudad el embajador Guillermo Coches. Como ustedes conocen, Coches fue el embajador de la OEA por el gobierno de Panamá y ha sido designado por la presidencia panameña para ocuparse de los cubanos, los restantes cubanos que están retenidos en un centro para emigrantes supuestamente ilegales o indocumentados aquí en las Bahamas, y ha venido para sostener conversaciones con el gobierno de esta nación insular en torno a los cubanos que, como había dicho, se encuentran retenidos aquí. El gobierno panameño, para un poco que como que contextualizar la situación, había concedido al menos 19 visas a estos cubanos que llegaron acá vía marítima Y ya en la semana anterior, el jueves, habían sido repatriados 24 de ellos. Sin embargo, el gobierno panameño había concedido, como dije, 19 visas para estos cubanos. Y el embajador plenipotenciario, así lo ha calificado la misma presidencia panameña, Cochés, viene hoy para conversar con altos funcionarios de este gobierno a fin de tratar de concretar y agilizar el viaje de estos cubanos a Panamá como refugiados políticos. Ha sido una gestión del gobierno panameño que, según se dijo en su momento, ha tendido una mano humanitaria a estos cubanos que llegaron acá vía marítima, repito, al país de Bahamas, buscando libertad, buscando un escape de su país, y desafortunadamente cayeron acá. Han habido muchas noticias, mucha información acerca del centro de detención Carmichael. Jorge, como tú conoces, el centro de detención Carmichael es una instalación penitenciaria desde donde han salido ciertas denuncias de atropellos, de pésimas condiciones carcelarias. En fin, ahí han estado un grupo de alrededor de 50 cubanos, ya 24 fueron deportados la semana anterior, y aún permanecen ahí, en esa instalación, 21 de ellos.
En las últimas horas se ha salido alguna información desde las Bahamas en relación a esta gestión que está haciendo Panamá, Quintana.
Bueno, ya te refería, en una hora aproximadamente despega el avión de la ciudad de Miami que trae a Guillermo Cochés a esta ciudad, acompañado de el banquero cubano-americano Raymond Molina. Debo destacar que este señor Molina fue el que intercedió ante el gobierno panameño y le pidió en una gestión personal que tendiera la mano, y en inicio le pidió 15 visas para estos cubanos. Después el gobierno de Panamá, la presidencia de Panamá, le dio 19 visas a estos cubanos que están ahí, y en una hora aproximadamente estaremos en el aeropuerto de Nassau esperando el arribo del señor Cochés y su comitiva, que de inmediato se dirigirán a la Cancillería de aquí de Nassau para sostener algún tipo de conversación y ver qué pasa.
Quintana, bueno, estaremos esperando entonces de primera mano, ya que eres nuestro enviado especial, de reacciones de esta delegación, así como reacciones de los funcionarios del gobierno de las Bahamas. Muchas gracias a Ricardo Quintana, enviado especial a Nassau para cubrir las gestiones que hace en Nassau, precisamente desde hoy, el enviado del gobierno de Panamá a Bahamas, Guillermo Cochés, y el empresario cubano-americano Raymond Molina, a favor de cubanos detenidos en las Bahamas.
Gracias, Jorge.
Y seguidamente las informaciones. Más de 200 damas de blanco acudieron a misa este domingo en diferentes iglesias de Cuba para orar por el pueblo. Desde La Habana, tras asistir a misa y marchar por la Quinta Avenida de Miramar, Berta Soler habló con Martí Noticias.
Pese a la represión de régimen castrista, pudieron participar 86 damas de blanco en la Quinta Avenida, demandando al gobierno cubano la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Aunque tuvimos a Yadira Rodríguez y otras damas de blanco que fueron sitiadas y detenidas al salir de su casa. Entre las 86 damas de blanco había una presencia de 4 damas de blanco de Pinar del Río, 4 damas de blanco de Ciego de Ávila, 3 damas de blanco de Artemisa y una dama de blanco de Holguín. Queremos resaltar que en el cobre Santiago de Cuba pudieron participar 57 damas de blanco. Ellas fueron reprimidas después de llegar a la sede de la Dama de Blanco en Santiago de Cuba por las turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano para impedir de que ellas pudieran hacer su test literario. Han sido sacadas 2 damas de blanco con violencia por parte de estas turbas para que no pudieran estar en el test. Quiero resaltar Dama de Blanco, en Guantánamo, 11 Damas de Blanco, en Villa Clara, 6 Damas de Blanco, al igual que en Matanza pudieron participar 20 Damas de Blanco, pero las Damas de Blanco del pueblo de Colón fueron repudiadas, las 6 que pudieron participar, aunque no fueron golpeadas. El gobierno cubano ha detenido a activistas de derechos humanos, lo mismo en Colón, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, que en Pedro Betancur, Ángel Moya y otros activistas de derechos humanos, para que no acompañen y apoyen a las Damas de Blanco. Vamos a continuar con represión o sin represión. Estamos en el derecho de ejercer nuestra libertad religiosa, pero también libertad de movimiento y de asociación.
En otras noticias, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid lanzó una campaña en Internet para rechazar la nominación del diplomático suizo Jan Ziegler al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nuestro corresponsal en España, Enrique Dausá, con más detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, rechazó la nominación del controvertido diplomático suizo Jan Ziegler al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y lo acusó de tener una larga hoja de servicios a los más corruptos y represivos regímenes del mundo. En una petición dirigida al Consejo Federal, órgano ejecutivo suizo, publicada en Internet para recoger firmas contra la candidatura, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos describió a Ziegler como un adalid en la defensa de violadores sistemáticos de derechos humanos, como nos dijo la presidenta del observatorio, Elena Larrinaga.
Sí, bueno, pues nosotros nos hemos opuesto, hemos declarado nuestra no aceptación o nuestro rechazo al nombramiento de Jan Ziegler al Consejo de Derechos Humanos, porque creemos que su currículum y sus relaciones con dictadores como Mugabe y relaciones con Corea del Norte y otros países y con la propia Cuba y con el tema de que Dios va a ver el Gaddafi no le avala para tener simplemente este puesto. Creemos que no es un currículum acertado para una persona que debe ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.
El observatorio consideró la posibilidad de que el suizo ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos y es una ofensa a los lesionados por estos regímenes apoyados directa o indirectamente por él. Es además una conducta incompatible con la imparcialidad necesaria para este cargo, que será usado sin ninguna vacilación para beneficio de los transgresores, opinó el grupo. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Las autoridades británicas detuvieron el domingo por varias horas al compañero de un periodista que recibió documentos filtrados por el prófugo de la justicia estadounidense, Edward Snowden.
David Miranda, pareja del reportero Glenn Greenwald, del periódico británico The Guardian, estuvo detenido 9 horas en el aeropuerto de Heathrow de Londres. Greenwald dijo que las autoridades le confiscaron a Miranda el teléfono móvil, computadoras portátiles y unidades de memoria.
Greenwald ha escrito varios reportajes sobre los programas de vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional, basándose en documentos que le entregó Snowden.
Miranda, de 28 años, regresó a su natal Brasil, procedente de Alemania, donde se hospedaba con Laura Poitras, una cineasta estadounidense que ha trabajado con Greenwald en reportajes de la NSA.
La policía de Londres dijo haber detenido a Miranda por varias horas sin que lo arrestara. La Cancillería brasileña dijo en un comunicado que la detención fue injustificable, porque se trató de una persona sobre la que no pesaba una acusación que justificara el uso de la ley.
Exactamente a las 8:42 minutos, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece, según observadores, estar siguiendo la política injerecista que puso en práctica Hugo Chávez durante su larga permanencia en el gobierno. Al respecto, Jorge Río Pérez recogió las opiniones del editor jefe del periódico El Político, Alexis Ortiz, y la abogada Xiomara Landiata.
Conocedores del proceso venezolano advierten a la opinión pública internacional que entre las prioridades internacionalistas del presidente Nicolás Maduro se cuenta imponer en El Salvador el modelo chavista con la ayuda del petróleo de Venezuela.
No debe sorprendernos que el Maduro, siendo el heredero monosabio de Chávez, esté financiando a ese frente. Lo único lamentable es que el presidente izquierdista de El Salvador, el señor Funes, está haciendo un gobierno de bastante corrección y que en ese sentido el FMLN está actuando como un instrumento de saboteo y perversión de las intenciones, digamos, positivas del presidente de El Salvador.
Se afirma que el objetivo de Maduro al financiar el ala radical del Frente Farabundo Martí es buscar la victoria de este grupo en las próximas elecciones presidenciales para incorporar El Salvador a la organización del ALBA.
No es de extrañar, porque si él está apoyado por los comunistas, entonces él tiene que buscar otros países que lo apoyen, porque él necesita apoyo para seguir destruyendo Venezuela.
Hay consenso en cuanto al vínculo de la estrategia La Habana-Caracas para influir en el proceso electoral salvadoreño.
La cuestión está planteada de este modo. Toda la estrategia neocomunista de Latinoamérica se dirige desde La Habana y se financia desde Caracas.
Entonces, como Venezuela es la que tiene el dinero, entonces Cuba los dirige y él va comprando a los que él piensa que puede comprar. En este caso, El Salvador. Para ir fomentando quizá un problema en ese país y vaya mermando la democracia.
Jorge Riopedre, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota, boxeo con Edemio Navas. Acá tendremos la visita de Vicky, nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy lunes en el espacio con voz propia, como de costumbre a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical se ha desarrollado entre las costas de África y las islas de Cabo Verde. Esta onda tropical está acompañada de nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y se está moviendo al oeste a 16 kilómetros por hora. Las condiciones que rodean esta onda no son favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas. También es interesante una hondonada que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del Golfo de Honduras. Para hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en Pinar del Río, la Isla de la Juventud y La Habana. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el año 2008, el cubano Jordanis Ugas, logró este último fin de semana su victoria número 15 en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos, al derrotar por decisión unánime en 10 rounds al estadounidense John Williams en combate efectuado en el River Resort Casino en Atlantic City, estado de New Jersey. John Stewart y Lane Carter vieron ganar al santiaguero 98-91, mientras que el tercer juez del combate, Larry Layton, le dio la victoria al santiaguero 98-96. De esta forma, el santiaguero acumula 15 victorias, ganó hasta el momento 7 por la vía rápida, y la única derrota fue ante el mexicano estadounidense Johnny García el 23 de marzo del año 2012. Ugas se perfila como un futuro campeón mundial en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el pelotero venezolano Miguel Cabrera disparó su jonrón número 40, impulsó 3, llegó a 120 y su equipo de Detroit se mantuvo en primer lugar por la división central de la Liga Americana al disponer 6-3 del Kansas City. Por Detroit, el cubano Brian Peña disparó su doble número 9, impulsó una y anotó una. Y otro cubano, el torpedero José Iglesias, disparó un doble, un sencillo y anotó una carrera. Por su parte, el cubano Kendry Morales conectó un sencillo en el triunfo de su equipo del Seattle 4-3 ante los Vigilantes de Texas. Aquí en Miami, los Marlins de Miami derrotó 6-5 a los Gigantes de San Francisco. El cubano Adeiny Chavarría conectó un sencillo e impulsó una. El Baltimore le ganó 7-2 al Colorado. El Atlanta 2-1 a Washington lo perdió al cubano americano Gio González, ahora con 7 triunfos y 6 fracasos. Filadelfia dispuso 3-2 de los Dodgers de Los Ángeles. El Pittsburgh sucumbió 4-2 ante el equipo de Arizona en 16 entradas. Tampa le ganó 2-1 al Toronto. El cubano Yonel Escobar disparó un sencillo y su doble número 19, mientras que el Milwaukee perdió ante el Cincinnati 9-1. Los Medias Blancas de Chicago 5-2 al equipo del Minnesota. El cubano Alexei Ramírez conectó un sencillo, un doble y un jonrón. En tanto, el San Luis logró éxito de 6-1 ante los Cachorros, encuentro en el cual John Jay, el cubano americano, disparó su jonrón número 6 e impulsó 4. Y finalmente, el equipo del Houston derrotó 7-5 al California y el San Diego 4-3 a los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Bueno, mis amigos, en unos 9 minutos, sea las 9 de la mañana, estará usted en contacto, escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, no las de siempre, bueno, pero sí, de cierta manera, sí. Ahí tenemos a Vicky, a mi colega Lucy, que forma parte ahora en este momento de las muchachitas, y acá en el estudio con nosotros Vicky Ruiz Labrí, que nos va a dar un avance de que tendrán como propia a las 9 de la mañana, hoy lunes. Buenos días, Vicky,
buenos
bienvenida.
Buenos días, amigas que nos escuchan, sí. Y ustedes también, que están desde tempranito aquí.
Sí, señor.
Bueno, ya no somos las muchachitas, somos el dúo Las Comadres.
Así
estamos haciéndole así competencia al dúo Los Compadres.
Entonces, dúo Las Comadres, a las 9 de la mañana.
Las 9 de la mañana.
Vicky y Lucy.
Así mismo, hoy vamos sí. a distintos.
¿Tiene montado algún numerito?
No,
algún...
pero lo vamos a montar.
Numerito esas cosas musical. No se dicen ahora. Sí. Eso es cuando arranquemos en el programa de nosotros, porque si no, pierde la magia.
Sí, la magia.
Bueno, hoy, si las telefonistas de Cuba nos ayudan, porque son ellas, vaya, imposible,
sí, claro.
Vamos a tener por la mañana ahora, pues la suerte de hablar con una madre cubana.
Uh-huh.
Porque yo vi todo el arreglo que tienen las familias y el embullo porque empiezan las clases.
Sí, señor.
Las posibilidades que tiene todo el mundo, por muy cachado económicamente que esté o porque esté muy bien, pero todos los muchachos van con su uniforme, su... Aquí no es habita, amiga, se les dice lonchera para que vayan aprendiendo, sus tenis. Y entonces quería hablar con ella,
sí,
para que nos explique, ¿no?, cómo es toda esta manipulación y toda esta cosa que la familia cubana está viviendo para el inicio de las clases.
Sí.
Entonces, también hay distintos temas. Una cosa que quiero compartir con las amigas de Cuba es el mapa de la maternidad, los mejores y peores lugares para ser madre en el mundo. Mm. Y les tengo una noticia que cuando yo lo leí, para mí fue una bomba.
Sí.
Sí, 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 ya las amigas se enterarán. Y voy a traer a Amina Sabuy, que es una mujer tunecina, muy valiente, que les voy a contar también. Entonces, Lucy también trae su pedacito. Sí.
Pero claro, yo traigo...
¿Cuál es tu pedacito,
Lucy? Yo pongo mi cosa. Ah, pues yo voy a hablar, yo voy a hablar el fondo que tuvo el problema este del ajusticiamiento, porque hoy se cumple aniversario de las mujeres, parte de las mujeres que asesinaron cuando en Salem, inspirada también en la historia de
Altumir
y las brujas de Salem, que se supone que hubo un trasfondo también ahí para aniquilar al movimiento femenino que brotaba.
Sí, no
así que vamos a hablar
así
de todo
que
un poco.
Un trasfondo de quizás de carácter social o político en el también asunto de las brujas de Salem.
Hubo de todo como en botica. Y
bueno, ahora a las mujeres no se le aniquila como bruja, pero se nos siguen aniquilando en distintas partes del mundo.
Pues sí.
¿Cómo no? Bueno, pues entonces todos invitados a escuchar el espacio como propia en unos minutos a las 9 de la mañana con Vicky y Lucy. Sí, señor, en este punto del dial.
Muchachos, las dinámicas. Gracias. Buen día para ti.
Ya tempranito
y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alfiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana martes, madrugando bien tempranito a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Mientras tanto, al día de hoy, ese que usted está viviendo tiene que pasarlo muy bien. Gracias por estar con nosotros.